insistimos en informar que al igual que usted leímos las instrucciones y no entendimos nada. Así que decidimos hacerlo a nuestro modo.
Pateando la caja, desordenando las piezas, esquivando radares, burlando esquemas, saltando fronteras, tomando aire, rompiendo silencios, construyendo historias.
La resistencia existe. Esto es comunicación. Esto es en caso de que el mundo se desintegre.
Ándale, 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 ándale. Y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la Biblia. Centésima novena emisión de en caso de que el mundo se desintegre. Desde la nave María Tijuana, Cunicosa, el gran rol de redes hispanoplante del estado de Pirata y su amigo el señor Lagarteja.
Hola, amigos de las cartas envenenadas.
¿Qué pedo en el gabacho? Están llegando cartas envenenadas. Bueno, primero fue un senador republicano. Pero ahora llegó una recibida por Barack Obama, el presidente de la nación.
No mames, güey.
Sospecho. En este caso, usted sospecha.
Yo sospecho.
Claro, como que le llegó el republicano.
Entonces
le llega al demócrata.
Bueno, que le llegue una demócrata para que
no. A lo mejor el mismo republicano dijo, no, esta carta, mándensela ahora.
Quizás no.
La cuestión es que lo informó el servicio secreto. Y reveló que la misiva tenía ricina, una sustancia tóxica. Un senador, como dijimos, había recibido 24 horas antes una carta similar. No sabemos qué pasó en Boston, no sabemos qué pasa con las cartas envenenadas, no sabemos nada. Pero estamos investigando y por otro lado está siendo investigado el servicio de correo postal de Estados Unidos.
Huele a pedo interno.
Pero bueno, así las cosas, damas y caballeros, entre que están crispados los ánimos en Venezuela, están crispados los ánimos en la península coreana, están crispados los ánimos, se ve también territorio dentro de Estados Unidos de Norteamérica. Con cartas que van y vienen, damas y caballeros, vamos a presentar a toda la María Tijuana en su conjunto. Comenzamos porque nos hemos cumplido espacio conmigo, es el capitán Briar Vinilo.
Capitán,
queríamos hablar, dar el requiem para alguien sumamente especial en este sentido. Hablamos hace poco de quien le había dado forma a Brasilia, al arquitecto que había fallecido. Ahora falleció el arquitecto que le dio forma al DF mexicano. Ustedes dirán, es para tanto. Bueno, Pedro Ramírez Vázquez, trata arquitecto y urbanista, y fue el responsable de la construcción del el Museo de Antropología, el Estadio Azteca, ahí en el Palacio de Santa Úrsula, cuando piensa en una ciudad, piensa en tres o cuatro referencias que hacen que esa ciudad tenga una personalidad, tenga un ritmo, se viva de determinada manera. La lista es larguísima de lo que ha hecho particularmente en el DF Pedro Ramírez Vázquez, y es como hoy vemos DF cuando decimos DF mexicano, y entre la lista aparece la nueva Basílica de Guadalupe. Nueva Basílica de Guadalupe fue
casi como un estadio.
Una fisonomía muy particular.
Muy
Brasilia, exactamente. Sumamente moderna, ¿no? Para la época que se realizó. Así que a los 94 años, requiem para Pedro Ramírez Vázquez, quien le dio forma al DF mexicano en muchos aspectos. Damas y caballeros, presentamos a la productora estrella de este programa radio, y a la Muda.
Mamacita.
Le íbamos a hacer un regalo, Muda.
Ah, qué bien.
No andábamos con efectivo, Muda.
Ah, qué mal.
Sí, uno de los diamantes rosados más grandes del mundo fue subastado en Nueva York por poco más de 39 millones de dólares.
Sí, nos quedamos cortos.
6 millones menos de lo esperado. El que lo vendió dijo, ¿sabe cómo se vendió? Fue comprado por teléfono por un postor anónimo. Eso yo pensé que en las películas nada más. Aquí mi cliente ofrece 39 millones. El güey arriba mi yate, imaginamos un ruso, alguien así, que decía, sí, compra. Es grande, sí, es grande. Si quieres luego te mando la foto, compro 39 millones de dólares. Ipso facto, perfecto, Muda, nos ganaron de mano. Nosotros habíamos ofrecido 38 sería suyo en este momento, pero es estos pedos. Damas y caballeros, presentamos ahora al técnico de ese viaje con ustedes, Mico.
Venga, Mico.
Líderes indígenas ocupan oficinas del Congreso brasileño. Están reclamando territorio, y hacía semanas habían ocupado un hotel 5 estrellas en Bahía. Pero parece que muchos no los pelaron. Que en cualquier momento le ocupan la casa a Dilma Rousseff. Hay que tomar el gobierno. Protestas en muchas partes del mundo respecto. Así estamos, camino hacia ningún lugar.
Allá vamos.
Aviso a la audiencia. El siguiente programa tiene una forma y color determinado que usted puede adornar con peluche, una bola de espejos, llamaradas en los laterales y un cómodo compartimento para colocar su bebida. Si luego de eso el programa pierde estilo y se convierte en una desagradable expresión estética, es su completa responsabilidad. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta.
Desde Querétaro, México, llega ECPE.
Ah, ¿cómo está, ECPE?
El ECPE dice, buenas naves, cuatro puntos. Si cuatro. Quieres que te den un abrazo, pídelo. Y no andes con mamadas, claro. Dejémoslo.
Y así
te va
como
una.
Un osito,
sí, asito,
abrazador. Va,
¿qué? Oh, asito. Asito. Asito, vaya asito, como un osito. Sí. Abrazo, extienda los brazos.
Sé que sí. Y la gente
de última,
lo abraza.
Seguramente. Número dos, ¿qué es eso de decir que eres nuevo? ¿Quieres una fiesta en tu honor? ¿Mereces atención especial? Chinga tu madre, nuevo.
No, es para que le
número
quitemos
3,
el embalaje.
Claro, el embalaje porque huele a nuevo, ¿vio?
Exacto,
nosotros, sí. Número 3, cada que voy a un ciber y descargo el programa, borro toda la evidencia. Quien tenga voluntad de escucharlos, los escuchará y ya. Déjense de mamadas de querer desintegrar al mundo martoso y martosa que anda por ahí. El que quiera azul, celeste, que le cueste. Yo coincido con el ECPE de Querétaro.
Total, pero hay que joder
sí,
a la
pero
gente.
Hay que molestar. Sí, molestar a la gente, eso es básico. Ya, si no, no habría sociedad. Pero bueno, número 4.
Igual yo estoy más a favor de las pintadas en las calles.
Claro.
Sí. La ventana de
más que andar
casa.
Castrando de ya lo escuchaste, ¿no? Claro. Sí, totalmente, lagarto.
Sí.
Número 4. Ya sé que no es culpa tuya, pirata, por leer mensajes entre los tres puntos anteriores, pero ¿por qué no les enseñan a leer a las focas? Para no leer este tipo de mensajes, que no creo que solo a mí me molesten. No, nos molestan a todos mucho, ECPE. Pero es parte de la democracia y la tolerancia que debemos llevar adelante. Bueno, ya me estoy encabronando, así que ahí les va un quinto. Si mandan mensajes del tiempo, tengo muchas historias que contar, pues cuéntenla y no sé por qué leen esos mensajes de mierda. Bueno, pirata, adiós. Ya me enojé, mejor me voy. Pero quería dejar esto.
No, está bien.
En estos puntos, claro. Me enojé, mejor me voy a cantarme la tarantela y hacer justicia por mano propia. Dice el ECPE desde Querétaro, México. Llega el hermano radioactivo.
Hola, hermano radioactivo.
Tripulantes de la nave María Tijuana. Efectivamente hay un lugar del Edomex que se llama Colorines. Sí, güey.
Sí que sí.
Lo fui a constatar. Es fabuloso.
Vio los colores de Colorines.
¿Cómo? Pero quiero saber qué güey determinó que ese lugar se llame Colorines. Es fantástico. Está dentro del municipio del Valle de Bravo, el cual colinda con Sacazonapan, donde trabajo actualmente. Da gusto escribir que por estas tierras de narcos y empresas transnacionales existe energía desintegrada. Un caluroso... Ah, Colorines, hay de todo. Bien,
sí, sí.
Variados colores. Un caluroso saludo a 32 grados centígrados desde el sur del estado más corrupto de México. Un abrazo. Lo dice él, ¿eh?
Sí, igual hay una pelea terrible.
No, es que como pasó Peña Nieto antes como gobernador ahí, vio como es ese... Sí, la pelea, la lucha.
Es muy fuerte.
La lucha, sí. Hola, ¿cómo están, amigos? Soy el Nariz de Dallas, Texas.
¿Cómo está, Nariz?
El otro día a un desintegrado le pidieron que fuera aval para una casa.
Sí.
B y C aval para una casa. Sí, y dijo que no. Le digo que no es ni mal amigo, ni mala persona, para nada. Les cuento que yo trabajo para una financiera de carros. Es decir, viene un güey y dice, yo quiero este Mustang 65. ¿Y cuál es su aval? Mi aval es Moe, Larry y Carly.
Póngale,
le digo yo, son mis cuates que van a firmar ahí. Entonces, siempre hay ese problema, dice el Nariz, que muchas personas se avalan para sacar autos, después los responsables no pagan.
Exacto.
Y son los avales o co-compradores que se... en el gabacho le dicen co-compradores al aval.
Exacto.
Que en realidad es que a uno lo agarran del fundillo y le dicen, estás co-comprando este carro, que es para mí, pero cualquier cosa te van a rematar a ti del tráiler. Perfecto. Sí, y les dañan el crédito. Lamentablemente solo es muy común. ¿Saben entre quiénes particularmente en Estados Unidos de Norteamérica?
Sí.
Entre los latinos. Oye, manito, móchate. Ándale, recuerda el paro que te hice yo. Y así. Le saqué un carro a mi compadre o a mi sobrino o al vecino. Siempre dicen. Bueno, es una malicia pésima costumbre. Así que mis respetos a ese desintegrado por su sabia decisión. Lo dice el nariz que va en contra de su propio negocio.
Sí, que sí.
Porque si no hubiera vales, no podría. Claro, el negocio se complica un chingo. Llega Feeling desde Villa Carlos Paz, Argentina.
¿Cómo está Feeling?
Con estos mensajes Flynn. Como Errol Flynn. Pero son estos mensajes muy pequeños que a mí me disparan pensamientos. Que en realidad yo no sé si son escuchas del programa o que llegan por casualidad. Pero dice, ¿cómo se siente jugar? Y a mí me partió el corazón. ¿Cómo se siente jugar?
Porque nunca pudo jugar.
Es alguien que ha pedido o perdió la capacidad lúdica o algo así. Por favor,
comience de cero.
Comience de cero. Comience de cero. El juego. Cuando perdemos la capacidad de jugar,
es terrible.
Hay que jugar, yo le diría, con responsabilidad, por supuesto, en muchos aspectos, pero todo el tiempo, güey.
Totalmente.
Así que, ¿cómo se siente jugar?
Con los juegos para niños muy pequeños.
Muy pequeños. De 2 a 4 años.
Vio no que tiene que hacer todos los tiempos. Quizás pueda ir avanzando en una semana un chingo, pero lo aconsejable es que comience de
cero. Porque el juego de la vida es gacho y a lo mejor si usted no sabe jugar, está complicado. Disfrútelo. Un abrazo grande para el Flynn de Villa Carlos Paz.
Basta de estupideces.
Necesito más loción.
Y quiero los medicamentos ahora.
No pisar el césped, no ingresar con alimentos, no escupir en el piso, no hablar en voz alta, no traspasar la línea, no tocar, no estacionar, no salir, no entrar. No mames, güey. En caso de que el mundo se desintegre, la resistencia existe.
Señoras y señores, llega la flaquita bebé.
¿Cómo está, flaquita bebé?
Hola, pirata y señor Lartica. Flaquita bebé. Bueno, de nuevo, para compartir algo que me pasó el fin de semana. Fui a los go-karts. Bueno, para que mi hijo se paseara junto con un amiguito, puesto que yo ando con collarín debido a un choque reciente. Pues mi hijo apenas tiene 7 años y no alcanzaba los pedales para manejarlo solo, el karting, ¿no?
Sí.
Bueno, entonces, nada, yo decidí manejarlo, ya que para que él se divierta, ¿no? Póngale, igualmente,
sí, sí.
Y llevarlo, pues, aprovechando mi gusto por manejar, disfrutarlo
sí,
¿no? Bueno,
y
pues.
Los choques.
Bueno, pues en la primera vuelta le agarré el modo a la manejada e iba a toda velocidad. Mi hijo a la segunda vuelta me dice: mamá, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Me estoy mareando. Bueno, tan emocionada que andaba yo y mi hijo mareado, pues hice caso omiso al aviso de mi hijo y le dije solo que se agarre bien y que se le quitaría si pensaba en otra cosa. Cierra los ojos y a diestra y siniestra rebasando a los demás carros y chocando. Sí, cuando así se requería para poder rebasarlo, porque si se me cruzaban, se me cruzaban, pero bueno, para no hacerla muy larga, ¡ganamos! Sí, bueno, ya para estacionarme, pues también lo hice a toda velocidad y con una patinada. Y lo puse en 45 grados ante el aplauso generalizado de todos los presentes. Sí, quedé más que mejor estacionada. Me bajé del carro, arqueé una ceja.
Totalmente.
Al mejor estilo Trixie. Y me dice uno de los encargados: usted sí sabe manejar, ¿verdad, señora? Y bueno, yo solo me reservé a decir: sí, me gusta conducir. Mientras le daba el casco. Después de haber bajado la emoción que traía, ya que es un sueño el manejar, ya sea autos o motos de carreras, me entró el remordimiento porque mi hijo estaba de un color azul. Sí, estaba medio como que deja una estela de vómito. Y seguía mareado. Pero bueno, habíamos disfrutado la cosa.
Tiene que hacerse hombre.
Sí, a costa del sufrimiento de mi hijo, pero bueno, adivinen qué. Gracias a eso, mi hijo ya le gustan un poco los go-karts y quiere volver a ir. Pero me dijo dentro de unos cuantos años, mamá.
Sí,
no, mañana.
Gusta.
Un saludo, me encanta. Saludos, dice la flaquita bebé corredora de carreras. Y de esta manera ingresamos al campeonato revolucionario, extraordinario, multitudinario, centenario, estacionario y poderoso del Chistoretongo con nuestro jurado ilustre, el señor Lagarteja.
Lo lamento en el alma.
No lamente
en este
nada.
Momento presento mi renuncia.
No, ¿cómo va a renunciar? ¿Por qué? No.
En este momento presento mi renuncia. Lo lamento, pero yo me siento muy mal.
A causas de salud.
No, de salud. No, a causa emocionales, de...
pero ¿por qué?
Aplastado.
¿Qué le pasa? Pero ¿por
aplastado
qué?
Totalmente.
Pero no lo desconozco.
He trabajado toda una vida.
Sí.
He trabajado toda una vida para tratar de ser la persona más corrupta del mundo.
Bueno, bien, pero estoy recordando cuando traficaba pandas, cuando traficaba armas, cuando lavaba
el dinero del pueblo para servirles al sector privado.
Sí, sí.
He trabajado, como usted dice, traficando todo tipo de lo que pude.
Pero,
y realmente me siento insignificante.
No, ¿cómo insignificante?
Renuncio.
¿Por qué insignificante?
Al ver el gobierno kirchnerista de Argentina, cómo trabaja, lo corrupto, las negociaciones.
Sí,
yo quedo como un... La verdad, como un estúpido.
No, pero
como un estúpido, como alguien que no sabe hacer las cosas.
No se compare.
Discúlpenme.
No, pero...
Así que renuncio, lo lamento. Yo sé, es muy triste para mí poder tener que reconocer que hay gente muchísimo más corrupta.
No, pero ¿y usted qué pretende?
Realmente me siento muy mal.
No, esto tiene que tener una solución.
Así que renuncio.
Le digo, nosotros apoyamos su corrupción, para usted, no hay nadie peor que usted.
No se preocupe.
No entre en comparaciones.
Está claro, por más que tratemos de taparlo, está claro que no soy nada.
No, pero considérese, a lo mejor usted
no soy nada,
semiprofesional y se está comparando con profesionales.
No, yo pensé que traficaba millones y millones de dinero.
Sí, bueno, era mucho lo que usted realmente ha hecho a lo largo de este tiempo.
No
tengo ni idea.
Renuncio.
¿Cómo podemos hacer, señor Lagartija? No nos
podemos quedar. Podríamos hacer unas elecciones.
¿Unas elecciones?
Sí.
Que
vote. Votación de todo el pueblo.
Sí.
Y yo poder asumir en menos de 5 minutos.
Bueno,
sin revisar ningún voto ni nada. Si ustedes quieren, podemos realizar eso y puedo asumir.
Que levanten la mano o algo así.
Más o menos. Ah, sí, quieren que siga. Perfecto. Entonces, pásenle a la verga.
Pero no hay nadie que levante.
Hola,
¿qué tal? Soy el guano Dante de Tenapantla, México.
Bueno, Dante, su chiste.
Venimos con una especie de homenaje al interno 761, al que le mandamos un saludo grande. Bueno, va un clip corriendo en chinga por la calle cuando de pronto se para y comienza a tocarse todo el cuerpo. Revisa parte por parte mientras gira y dice: ¡ay, pendejo, olvidaste los papeles! Era clip solo, solitario. Era clip, ¿o no? Hola, ¿cómo están? Soy Ricardo RT de Angamacutiro, México.
Ricardo, su chiste.
Sí, primer acto, sale un pitufo y se baja el pantalón y le enseña el culo al público. Sí, segundo acto, sale otro pitufo, se baja los pantalones, le enseña el culo al público. Tercer acto, sí, llega Pitufina. Se baja los pantalones, se sube la falda, no me acuerdo, le enseña el culo al público. Sí, ¿cómo se llama la obra? Verano Azul.
Claro,
sí, perfectamente. El chiste odioso de Salt Lake City. Hijo, ¿por qué huele esa cerveza? Bueno, pues con el dinero que me das, ¿qué quieres? ¿Que huela a whisky o a coñac o a qué chingado?
Es lo más económico.
O sea, económico, de todo tipo. Hola, ¿qué tal? Soy Judas, monitorista de Tutitlán, México. Están juzgando a un asesino, ¿no? Ahí están el juez y todo. En el juicio dice el fiscal, miren al acusado, su mirada turba, su torva en realidad también, sí. Sí, y su frente estrecha, sus ojos hundidos, su apariencia siniestra. El acusado interrumpe y dice: bueno, ¿me van a juzgar por asesino o por feo?
Claro,
porque esa es otra pena. O sea, no mames, si voy a empezar, ¿y quiere que lo describa yo a usted? No mames, güey. Hola, ¿qué tal, amigos? Soy el Mundano 75 desde El Gabacho.
Mundano, su chistorete.
Resulta que la suegra estaba en su lecho de muerte. Y a pocos minutos le quedaban. Estaba muy mal la suegra. Sí, y en su agonía mira hacia la ventana y dice: ¡qué lindo atardecer! El yerno la mira y le dice: no se grita, no se distraiga, concentradita, mirando el túnel, la luz al final del túnel.
No
se me distrae, concentrada, es un momento muy importante para todos nosotros. Hola, ¿qué tal? Soy el Mega Opio de Acapulco, Guerrero, México. Llega una niña con su mamá y le dice: mami, ¿puedo sacar a la perrita a pasear? No, hija, no, está en celo y puede ser peligroso. Después de insistirle, mami, encanta, claro, le puedo sacar a pasear a la perrita. Y no, ya te dije que no. Bueno, al final la convence, la señora le dice, bueno, sí, pero hay que ponerle gasolina en el lomo para evitar el olor y dispersar así a los perros que puedan acecharla. Bueno, hecho esto, la niña sale con la perrita y después de un rato regresa sola la niña. Su mamá, alarmada, le pregunta, oye, niña, ¿y qué pasó con la perrita? A lo que la niña le contesta, ay, mami, es que en la esquina se le acabó la gasolina, pero no te preocupes, porque hay un perrito muy amable que la trae a empujones. Claro, o sea, en cualquier momento llega. Se estaban sumando otros perritos también para empujarla. El perro es solidario, así que olvídate, mami, no te preocupes por nada, déjalo así. Hola, soy Marcelo de Córdoba, Argentina. Sí, la maestra les informa a sus alumnos niños, hoy hablaremos de dos de los fluidos del cuerpo humano, de la sangre y del semen. La sangre es el combustible del cuerpo, es rica en glóbulos rojos y blancos, el semen también es un fluido, pero a diferencia de la sangre, esto no solo es rico en vitaminas, minerales, proteínas, sino que también es transportador de la información genética. Bueno, niños, ahora empezamos la ronda de preguntas. La maestra mira a todos los niños y piensa, ni loca le pregunto a Jaimito.
Póngale.
No, este desgraciado me saldrá con alguna patanería. Así que, a ver, Carlitos, ¿qué aprendiste sobre los fluidos del cuerpo humano? No sé, maestra. A ver tú, Luisito, no sé, maestra. Pablito, no sé, maestra. Así pasan todos hasta que llega el turno de Jaimito, no le queda otra a la maestra. Decía, que toque el recreo, que toquen la campana, pero no. A ver, Jaimito, ¿qué aprendiste el día de hoy? Bueno, maestra, hoy aprendí acerca de algunos fluidos del cuerpo, que la sangre es rica en glóbulos rojos y blancos, y bueno, por el contrario, el semen está compuesto de vitaminas, minerales, proteínas y demás, y es el responsable de transportar la información genética. La maestra, que estaba sudando, dice para sí misma, me salvé, por fin pude preguntarle algo a Jaimito sin tener que oír una barbaridad. Jaimito prosigue, en conclusión, maestra, debo inferir que es mucho mejor y más nutritiva una mamadita que una transfusión de sangre. Así que, no sé, maestra, usted dirá si me pone un 10, un felicitado. Sí, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos? Soy el ruso Bagir de Monty Monty de Monty Rey.
¿Qué cierra el concurso?
Pues resulta que estaban dos indiecitos, Juan y María. En eso, Juan le pregunta a María que si se lo da. Ella se queda pensando y luego le responde, mañana, Juan. Llega María a su casa y asustada le pregunta a su mamá, oye, mamá, Juan me dijo que si se lo daba. ¿Qué quiere que le dé? Y su mamá le responde, ay, hija, pues el rebozo. María, el rebozo. Y María le dice, ah, bueno, está bueno. Al día siguiente, María se encuentra con Juan y Juan le pregunta, ¿María, me lo das? Ella le responde, pues si me lo encuentras. Al poco rato llega, bueno, bien contenta con su mamá y le dice, amá, amá, Juan me dijo que si se lo daba. Y yo le dije, pues si me lo encuentras. ¿Y qué crees? Me desgreñó, me revolcó, me encueró y hasta el culo me picó, pero no me encontró el rebozo, ma.
No,
lo tenía suspendido. Sí, estuvo con madre.
¿Sabes contarte bien?
Sí, soy el juez monitorista de Tutti Clan. Una ama de casa llega, el mogomán de Cuernavaca, el camaleón barrón, Leito Piloto, el Tico Tuanix, el
rebozo. ¡Ganador! El ganador del concurso Chisaleta es el Mega Opio por la gasolina y se gana una amapola.
Creías que podías elegir tu destino. Creías que podías elegir lo que consumías. Creías que podías elegir tu forma de gobierno. Creías que podías elegir cómo pagar tus errores. Ahora también podés elegir cómo comunicarte en caso@canaltrans.com o si esa no te gusta, en caso@canaltrans.com. La decisión sigue estando en ti.
Benigna Santos entró a canaltrans.com y se paseó por literatura, cine, juego, cómics, historia, radio, deporte, música. Ahora le dicen Maligna Diablos y tiene de mascota un caimán. Quizás no te cambie la vida, pero entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa.
canaltrans.com.
Desde Asunción del Paraguay llega el Chente.
¿Cómo está, Chente?
Buenos días, señor Pirata y señor Artija. Para variar, aquí en Paraguay, en el año 1993, en unas internas del partido más grande, el ANR, Partido Colorado, el movimiento de la oposición le ganó por lejos al movimiento del oficialismo. Hubo una diferencia de más de 15 puntos, pero en una cocinada, jefe, el perdedor solicitó el recuento de los votos y finalmente ganó por un punto.
No mames.
Recuerdo que el candidato finalmente perdedor era el hoy finado general Lino Oviedo, que hace relativamente poco tiempo murió en un accidente de avión, ¿no? Bueno, bautizado en esa época por sus contrincantes políticos como general golpista. Le ganó un multimillonario de la construcción del Partido Liberal venido a Colorado en tiempo récord. Como ven, cabrones, la política da para todo. Bueno, toda vez que sea para cagarse en la gente. Chinga tu madre para todos ellos. Así la resistencia existe. Atentamente, el Chente de Asunción del Paraguay. Hola, ¿cómo están, amigos? Soy Alan Millán del DF mexicano.
Alan Millán.
Me llama mucho la atención.
Sí.
Que no han comentado nada acerca de los conciertos de The Cure en Sudamérica.
Los conciertos de The Cure.
Un éxito absoluto. Los conciertos de The Cure en Sudamérica con un Robert Smith sumamente decrépito, gordo. Pero con su cabello intacto. La clave de que The Cure pueda seguir tocando es que el cabello que no quedó calvo Robert Smith.
Póngale,
estupendo. A nosotros,
estupendo, fenomenal.
A nosotros, extraordinario. A nosotros nos gusta mucho The Cure y ha sido parte de nuestra educación a distancia que hemos tenido. Imagínese Alan Millán, que todo chingón. Bueno, yo solo quiero pedirles que me deseen mucha suerte, pues como gracias a que trabajo en el aeropuerto, trataré de recibir el vuelo en el que llegue Robert Smith para sacarme una foto con él.
No sea castroso.
Usted imagina que todo el aeropuerto Benito Juárez está en este momento tratando de tomarse una foto con Robert Smith. Tomó foto. ¿Dónde fue? Que estuvo en Argentina, en Chile, en Perú, en Colombia. Llega cansado. No lo moleste. Para lograrlo y poder enviarle las fotos a ustedes, recuerden, 21 de abril en el Foro Sol de Cuba, dice Alan Millán del DF mexicano. El otro día, comentando con el señor Lagartija, hablamos de bandas y de bandas que consideradas exitosas, debían superar una generación de aficionados o de gente que le gusta esa música. Es decir, generalmente una banda se asocia con determinada generación.
Exacto.
Cuando una banda logra traspasar una generación y seducir a otra generación, que es lo que ha logrado The Cure, está en el salón de la fama, digamos, del éxito musical. Y hablábamos, por ejemplo, de los Rolling Stones, que sedujeron cuatro generaciones, de otras bandas, de YouTube, por ahí The Cure lo logró con, yo diría, tres generaciones posiblemente.
No sé si tanto.
Bueno, dos.
Pero la del 80 y la del 90
emocionado.
Tuvo como dos éxitos muy importantes.
Muy importantes,
¿no?
Como están los fans de Cure, previos a Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me y post Kiss Me, Kiss Me, con Desintegration.
Lo que pasa es que también el éxito de los 80 fue un éxito más bien intelectual y el de los 90 fue un éxito un poco más
masivo. Sí, realmente.
Sigamos analizando
The Cure mientras tocan el Foro Sol de México. Un abrazo grande para Alan Millán, que nos marca lo que le extraña que no hablemos, ¿vio?
Sí que sé.
Y si estamos prohibidos, no podemos hablar
de aquí.
Hola, ¿cómo están, coleguitas? Soy el Mostrenco del DF mexicano.
¡Hola, güey!
Ya saben, ¿no? Camila Vallejo para diputada y embarazada. La típica trayectoria politiquera. Bueno, era esperable.
Sí que sé.
Digo, que está muy bien, digo,
claro.
una mujer como Camila Vallejo.
Quiere dar bomba a todo el mundo.
Primero que le quiere dar todo el mundo bomba. Además, se mueve en círculos de izquierda.
Exacto.
Donde una vieja preciosa entre la izquierda sudorosa es más que bienvenida. Así que, de alguna manera, estamos hablando de la dirigente estudiantil más reconocida de Chile. Es lógico que se presente para diputada. Extraño que no se presentó para presidenta.
Está muy bien.
Sí, la típica trayectoria politiquera. Por eso mucha gente nos tapamos la nariz frente a la politiquería, de líder estudiantil a diputada, al rato a senadora y para siempre a mamar del presupuesto y vivir de engañar a la gente. Mire, nosotros no somos fan de Camila Vallejo, no, y lo hemos dejado más que claro.
Que,
pero sí, si que la sí. vieja quiere cambiar desde adentro las cosas y quiere llegar al Congreso chileno para plantear lo que antes debía plantear en la calle, que eso se seguirá planteando.
Cuanto más diversidad haya dentro de un gobierno, cuando, está toda madre.
Cuando Camila Vallejo salga y diga, no podemos lo de la educación, porque ahí será criticada, pero bueno, es gente que entra con causas, se embandera y trata de ser coherente con sí misma. Aunque, reiteramos, no somos fan de Camila Vallejo, ¿no? Bueno, y a mí me llamó la atención lo de embarazada, ¿eh? ¿Quién embarazó a Camila Vallejo? Se llama el libro. Esperemos que Camila nos escriba y nos cuente. Bueno, ya trae un retoño en las entrañas para seguir con la maquinaria de caca. Dice el Mostrenco, muy crítico. Está muy enojado el Mostrenco. El Mostrenco está muy enojado. Un abrazo para el Mostrenco del DF mexicano.
No se enoje así con la gente de la derecha,
no,
por favor.
No, pero me voy a la izquierda.
Ah, me confunde.
Sí, es que eso es muy confundible. Me confunde. El Mostrenco se va a presentar para Dipupunk, diputado del Congreso de mexicano. Un abrazo para el Mostrenco. Hola, ¿cómo están, amigos? Soy el ácido y corrosivo desde Aguas Calientes.
¿Cómo estás, ácido y corrosivo?
¿Qué onda, canalitos? ¿Cómo están todos por allá en la nave? Pues cotorreo puro, ¿no? De seguro. Pues por acá en la Tierra todo está loco y cada vez más parecido a un capítulo de South Park, como ya se imaginarán. Bueno, el día de hoy les quiero platicar algo cómico que me contaron hace poco. Acá en Aguas Calientes hay un centro de atención telefónica que trabaja para varias compañías gringas. Una de ellas es televisión por cable, así que todas las llamadas que se atienden son de las consumidores del gabacho, en inglés, obviamente. Pues un día común y corriente llega una llamada al centro de atención. Era una ñora viejita, American, que estaba teniendo problemas con la señal de los canales, y ella, muy consternada, le decía al técnico por teléfono: es que no tengo ya patatas, entonces no sé si una manzana me puede llegar a servir. Sí, pirata, leíste bien. El técnico se sacó de onda y dijo: ¿por qué esta vieja me está hablando de frutas y de tubérculos cuando yo atiendo televisión por cable? Bueno, no entendió nada, así que le preguntó nuevamente a la señora. Sí, yo también imagino lo que es, pero bueno, alguien que está muy aceitado y ya nació con los métodos modernos de televisación no puede creer que la patata sirva para mantener dos agujas de tejer y capte la señal de algún lado. Así que le preguntó nuevamente a la señora que si podía repetir lo que dijo. Ella, muy preocupada, volvió a decir: es que ya no tengo potatoes para arreglar la señal, entonces no sé si una Apple me podría servir. El técnico me la puso en espera y después de pasársela al encargado, unos minutos después, todo quedó solucionado. ¿Qué fue lo que pasó? Eso mismo se preguntarán todos. Entonces observaron la bitácora de llamadas para ver quién había atendido a la señora anteriormente, y como todas las llamadas son grabadas, fueron a escuchar la última llamada que la señora había tenido al centro de atención telefónica. Resulta que la última persona que había atendido era un vato que estaba en su última semana de trabajo.
¿Y qué le mandó?
Porque ya le valía todo madre, porque ya había renunciado y había cobrado todo. Y por lo mismo se puso a cotorrear a todo cliente que llegaba y a delirarlo, ¿no? Le decía: no, la señora está llegando mal, pongo una manzana arriba del techo, pongo un enano de jardín en el frente de la casa y todo se arreglará. Fue así que escucharon en una grabación que el vato le decía a la ñora que arregle la señal de la siguiente manera: que consiguiera la mejor de sus papas, la que le viniera más bonita, que le enterrara dos tenedores en forma de antena y le pusiera encima de la tele. Al mismo tiempo tenía que hablarle bonito a la papa y tratar
nada
y tratar de convencer a la papa que reciba la señal del canal que ella quisiera. Por favor, CNN, potato. Pero a la señora no le funcionó. Después de varios rezos fallidos, el vato ya tenía todo el cotorreo listo desde su computadora para comer. Lo más cagado es que, tiempo después el vato travieso regresó a la compañía y ahora es supervisor.
Chale.
¡Qué loco, ¿no? Sí, y está recomendando a todos que pongan patatas o manzanas sobre su tele. De seguro ya encontró la manera de hacerlo con manzanas, ¿no creen? Digno de un capítulo de South Park. Y bueno, como cada año...
Es verdad lo que dice usted.
¿Qué dice?
Porque antes uno miraba lo que pasaba en las noticias y decía: esto es Los Simpsons.
Esto es Los Simpsons.
Y miraba South Park y decía: ah, se fueron a la verga.
Ya es exagerado.
Se fueron al carajo. Ahora, esto es imposible. Esto es South Park, güey. Esto es South Park, no mames.
Estamos en una situación South Park. Generalizada. Veremos qué viene después, ¿no?
Ay.
Sí. Como cada año también quiero extenderles la invitación a la Nacional Feria de San Marcos, Ajúa, a partir del 19 de abril. Un abrazo, carnalitos. Y ya sé que, bueno, estuve un poco extenso, pero ahí se ven. El ácido y corrosivo desde Aguas Cachondas, con un capítulo de South Park, pero de la vida real. Hola, ¿cómo están? Soy Angemonio de Chiapa de Corzo, México. Hola, ¿cómo están? Bueno,
¿cómo está?
Estoy bien, pero quiero opinar sobre todo lo que no he opinado. No, es broma. Pero sí quiero decir que yo soy de las personas que no besa cuando saluda. De hecho, yo nunca saludo. Me encuentro con la gente, con mis amigos. Sí, y sigo como si apenas minutos atrás hubiésemos dejado de vernos.
Qué coquetoidia. Aunque así es,
soy coquetoidia. No, sí, en realidad soy como tímida. No sé, no me gusta andar dando besos. Simplemente poner la mejilla, nomás no se me da. Y es curioso porque mis dos mejores amigas son re apapacheras. Abrazos por doquier y besos y así como hasta cargosas. Sí, lo sé, soy medio bastante rara. Y creo que hay otro tema del que quería opinar, pero ya lo he olvidado. Así que ni modo. Un besote para cada uno. El mico incluido, la muda, todos. Un beso. Adiós, dice Angemonio de Chiapa de Corzo.
Radio Espantoso, I love it, man, I love it. Bailen en las calles y canten las canciones del amor.
Este es un anuncio de interés público. Somos la revolución y decidimos tomar el gobierno. Pero el gobierno estaba cerrado, como siempre. En caso de que el mundo se desintegre, la resistencia existe.
Desde Caracas, Venezuela, llega el guardián de la vila.
¡Hola, guardián!
Bueno, ¿se acuerdan que hace muchos años les conté de un amigo del Chaco boliviano que lo nombraron padrino de comida?
Sí que sí,
y
güey.
Y este preparó chancho frío. Cerdo póngale, frío. Sí, sí. Claro, bueno, tanto detalle no nos acordamos, pero nos acordamos del padrino boliviano.
Sí, sí, sí.
Claro, pero cuando llegó la noche de la fiesta, no lo dejaron entrar y por venganza se robó el chancho. Sí,
sí,
me acuerdo.
Sí.
Dijo, yo soy el padrino.
Totalmente.
Está bien, vengo pedo, sí, medio mal estado, trato de entrar, pero el chancho no deja.
El chancho mío
es el padrino de chancho. Así que se fue con su chancho. Y bueno, acá les va otra historia de él. Hace años, cuando aún estaba en la universidad, una mañana caminando, pues me lo encuentro a este gordo que estaba ya apoyado al filtro de agua, muy mal. Cuando le pregunto qué le pasaba, el cabrón me responde: oh, no, me acabo de desvirgar el culo en este momento, con mucha extrañeza. Y yo le pregunto: ¿y qué carajo te metiste? Como uno mismo se desvirga el culo, le digo. El gordo me responde: no, es que me cagué bien grueso, increíble, y el culo me duele mucho, no me puedo ni sentar. Bueno, este buen hombre, a quien no veo hace un par de años, le han pasado las cosas más insólitas que le puedan pasar, como son en las películas, o a él. Como, bueno, ¿cómo andan, tripulación? Para el momento en que tal vez lean este mensaje, ya se tendrán noticias de que Maduro ganó y es el nuevo presidente de Venezuela. Sí.
Sí.
Un abrazo.
Fueron muy rápidas.
Muy rápida, sí, sí, sí. Y muchas cosas pasaron, muchas, pero cosas, está bien. Sí. Con el padrino boliviano que se robó el chancho, se desvirgó solo.
Está muy bien.
Un abrazo para el guardián del Ávila ahí en Caracas, Venezuela. Y a Luis Alberto.
¿Cómo está, Luis Alberto?
Y en realidad no sé si es Luis Alberto.
Nuestro
histórico Luis Armando no es, lo dejamos ahí en Guanajuato. Pero no firmó el mensaje, pero dice: tío. Hola, nave. Bueno, tanto tiempo. Para abundar en el tema de los besos de las venezolanas. Quisiera acotar que los venezolanos hombres no abrazan. Cuando visité Caracas, perdóneme, yo lo vi a Maduro y a Maradona
en
un abrazo, que en cualquier momento venía beso de lengua. Así que ustedes, son abraceros. Por lo menos Maduro con Maradona. Dice: bueno, cuando visité Caracas me vi con un amigo, el cual me guió y sugirió un hotel para quedarme. Cuando me quise despedir a lo mexicano, o sea, con abrazo de agradecimiento, él puso resistencia y me dijo: chamo, acá los hombres no se abrazan, lo máximo que se hace es juntar hombro con hombro cuando ya son amigos, pero de mucho tiempo, porque yo le tiré el hombro también. Póngale, y me dice: no, amigos, pero de mucho tiempo. A ti recién te conozco, quédate en este hotel, chamo, y no me andes, que me voy a controlar unos culitos ahora y luego nos vemos, dijo. Bueno, en ese momento me sentí mal, pero luego se me pasó. Queremos oír a Rosa Claudia, ella besa en público, muchos saludos. Es de poner el cachete, Rosa Claudia. Claudia. Digamos las cosas como son.
Depende,
le mandó.
Si está filmando, no.
No. Bueno, ahí yo besa, otro pedo. Una profesional del carajo. Un abrazo para este amigo que anduvo intentando abrazarse en Venezuela.
Póngale.
Y no pudo. Hola, ¿cómo están? Soy el Reta de Hermosillo, Sonora.
Reta.
Amigos, hablando de las armas de los soldados británicos, les voy a contar la historia de mi madre, la cual es medio desintegrada y les gusta escucharlos cuando me pongo a escucharlos en la casa. Cuando yo era niño, existía aquí en Hermosillo un supermercado pequeño en el cuartel militar y mi madre trabajaba llevándoles la contabilidad. Y al ser brava, como ella sola, le puso reglas a su jefe. Solo iba a trabajar de 8 a.m. a 1 p.m. y no usaría uniforme. Mientras trabajaba en la contabilidad, aprovechaba para regañar a su jefe gritarle a todo el mundo con menor rango que él. Y terminaba ella pidiéndole a todo el mundo lo que el jefe quería, pero de buena manera. Y le decía, general, ¿qué pasa? Que no le pida de esa manera al cabo y al sargento. Venga conmigo, váyase para allá, general. Y el general se quitaba el sombrero y se alejaba. Le tenía miedo, una vieja y brava, como la madre del Reta, que le tenía miedo todo el ejército mexicano y más la división que estaba ahí en el cuartel. Así que, bueno, la cuestión es que le gritaba a todo el mundo. Pero de buena manera ella lo pedía. Un día llegó al trabajo con una irritación en el brazo y su jefe le dijo que fuera a que la revisara el médico del cuartel. Y al consultorio al que la atendieran, el médico la vio y le dijo, eso es sarna. Mi madre se paró y le gritó totalmente indignada al médico, ¡sarnosa su chingada madre! El médico con cara de asombro le dijo, no se enoje señora, es una irritación que los soldados le dicen sarna, les pega cuando andan en la tierra y cuando regresan a sus casas se les pegan a sus esposas. Mi madre, aún más enojada, le dice, ¡que mi marido no es soldado, puto! La que trabaja en el ejército soy yo, me está diciendo sarnosa y además puta.
Sí que sí.
Bueno, y se fue. Cuando regresó a la tienda, su jefe la regañó diciéndole, todo eso le gritaste al doctor, le dijo, te podía haber arrestado, a lo que mi madre le dijo, no me importa que me arreste, pero pura chingada me dice sarnosa, desde que me contó esa historia, trato de preguntarle toda la información antes de darle mi opinión sobre algo, porque ya saben, bueno, es eso. Mi madre, sí. Un saludo a todos en la nave, mi madre dice que ustedes dos están bien locos, cabrón.
No.
Pero mira quién habla. Alguien que lo pone en caja a un general mayor del ejército. Vamos, eso es resistencia, señora. Somos sus admiradores y sus fans. Un beso para la madre del Reta de Hermosillo, Sonora, México. Y un abrazo grande para el Reta. Hola, ¿cómo están? Soy Lucerito Gert de Zagualdero, Bolivia.
¿Qué tal, Lucerito?
Trabajadores plantados.
Trabajadores.
Usted planta trabajadores.
Póngale.
Y luego le salen árboles de trabajadores.
Ah, qué bien.
Que no consiguen trabajo y luego un desmadre. Sí, este domingo, ¿qué pasó? Fuimos a cosechar las patatas y, bueno, para esto buscamos trabajadores que hagan el trabajo pesado, a lo cual nos dirigimos al hermano país, Perú. Ahí encontramos a 4 hombres. Esto me hace acordar cuando el Cocoyó me andaba buscando gente para despedregar el terreno.
Totalmente.
Y andaba por los pueblos del interior mexicano sin encontrar respuesta. Dice, ahí encontramos 4 hombres. Mi suegra, Asuntita, les preguntó cuánto cobraban por ir a cosechar papas, a lo cual respondieron que 45 soles por persona, más un plato de caldo que costaba 5 soles en un puestito ahí mismo, y aparte de las comidas del día. Y eso molestó a mi suegra, ya que el año pasado nos cobraron otros tipos solo 25 soles y de la comida, desayuno, almuerzo, refrigerio y refresco nos encargábamos nosotras. Entonces eran como más gastos.
Pero, bueno, pero aumentó todo.
Aumentó todo.
Hasta
aumentó
en la frontera y en Desaguadero, aumentó del lado de Perú, aumentó del lado de Bolivia. ¿Qué quiere? Asunta. Pero aparte Asunta, eran otros hombres.
Claro,
a lo mejor eran más caros estos.
Sí,
cosechaban más en chinga.
Póngale.
O directamente se cotizaban. Lo cual es también es lamentable pensar que se cotiza a alguien por 45 soles y un plato de sopa que se resta de 10. Estamos hablando realmente de poco dinero para el arduo trabajo que representa. Bueno, así que mi suegra le dijo a los 4, sírvase el caldito del puesto más un cafecito y ahorita vengo que necesito un par de trabajadores más. Los tipos ni cortos ni perezosos
todos se sirvieron la comida, pero mi suegra les plantó y no más, y no regresó.
Chale.
Y que se paguen ellos la comida, ya que logramos conseguir a otros que no cobraban tan caro. Ah, qué ruda es mi suegra. Es una comerciante importante.
Sí.
Sabe cómo negociar, ¿eh? Pues sí, y hay que negociar en la frontera, ¿eh? No es cualquier cosa. Un abrazo para Lucerito Kerr de Desaguadero, Bolivia, y para Asuntita, que esperamos nunca tener que negociar con ella. Hola, ¿cómo están, amigos? Soy Maurilio de Guadalajara, Jalisco, México.
¿Cómo está, Maurilio?
¿Qué onda, güeyes? ¿Cómo están?
Camparita, Maurilio.
Yo vengo con una larga historia que
está en el
tomé
estudio,
nota.
¿Campanita?
Sí, está, sí, efectivamente. Bueno, quédense con Campanita aquí, Maurilio. Algún día haremos espacio a esta historia, que es historia de hospitales que tiene que ver con ciertas experiencias.
Sí, de güey.
Sepa cuándo, pero en algún momento tendrá lugar. Quédense con Campanita aquí, Maurilio, ya se conocen ustedes. Así que, sí, inviten los tragos. Está por aquí, Yafir, el Cornelio Reina, está Pincamis. Estamos listos para brindar y brindamos. Brindamos por el maquinista chingón de Oregón, por el mostrenco del DF mexicano, por la niña perrucha, por el mamut Perrales, por Martincho de Bella Unión, por el señor del conocimiento, por Daniel de Bogotá, por el cool hero de Cancún, Quintana Roo, por la abeja del mar, por el colocho tapatío, por el tapatí Denver, por el
rey. Whisky, whisky, nace whisky, whisky, nace
y así nos despedimos por izquierda, va por derecha.
Adiós, amigos.
Monitores por lejos, por donde se escucha a través de la red de transmisión hasta este. Nos estaremos recontando el día de mañana.
Sé que sé.
Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea.
Póngale por caso el Nico Miquel de Euskadi.
¡Grande, Nico Miquel!
Estupendo, fenomenal. Un abrazo para el Nico Miquel. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido como siempre
un verdadero placer.
Aquí estamos desde Birmingham, Alabama, desde Sweet Home, Alabama. Yo, el perro polizón,
su amigo golpista tóxico.
Soy Mr. Valemadre desde el DF mexicano. La resistencia existe.
Un abrazo desde León, Guanajuato, se comunicó Emanuel Oglón.
Desde Lomas de Zamora, Buenos Aires, Argentina, lo saluda su amigo Emiliano, el locutor.
Guadalajara, Jalisco, lo saluda Ryujin.
Desde Cancún, Quintana Roo, lo saluda el Mikajel.
Soy Lani Chan.
Hola, Madafakar.
Aquí el Necrodes.
Acá el Candyman.
¡La resistencia existe!
Whisky, whisky, Nancy, whisky, 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 Nancy,
Esto fue, en caso de que el mundo se desintegre.